Presentado a los columnistas, me tocaría presentarme a mí, un editorial, con menos que un verso de Borges, una expresión de Borges. Destino sudamericano. Pertenece a un poema formidable de Borges, casi todos lo son. El destino sudamericano, que te lo ahorro, la síntesis del poema, es encontrar la muerte violenta de un gran protagonista. Pero mi expresión, la expresión que usé aquí, va a otro rumbo, en fila para otro sitio, tal vez menos grave, sin duda, tal vez sin crímenes, pero de todas formas algo que da para pensar. ¿Qué quiero significar con esto? Que Argentina, tal vez, uno podría decir en los últimos, redondeamos, y por cierto, sabes que los procesos históricos no empiezan un miércoles a la tarde y terminan un sábado a la noche, 20 años después, no es así, los procesos históricos son lentos, son mixtos, son híbridos, van y vienen, tienen retrocesos, dialéctica. Pero en líneas generales, uno podría decir que la Argentina fue un país que se fue diferenciando de la media de los países sudamericanos, países hermanos, vecinos y los limítrofes en especial, a partir de las experiencias irigoyenistas y en particular de la peronista, hasta, diría yo, el año 1975-76, con el intervalo peronista de Rodrigazo, que fue un shock, con el de la dictadura, que fue otro, la Argentina fue un país distinto, un país con mejores derechos, con mejor situación económica, con una clase obrera más organizada, con una participación en el PBI superior, con más derechos universales, con la famosa movilidad social ascendente, y con algunos estándares sobre educación, salud y todo, que tal vez exageramos un poco a la distancia, porque en la Argentina es bastante común desde hace muchos años que la utopía esté fijada en el pasado. Si vos le preguntás a una persona de clase media cuál es el mejor momento que imagina Argentina, lo imagina atrás. Si vos le preguntás a alguien de la clase trabajadora, en general lo imaginamos atrás. De nuevo, en todos los casos, no, tendencia. ¿Por qué? Porque la Argentina efectivamente tuvo un pasado mejor. Y en 1975-76, ¿qué ocurrió tan luego? Dos fenómenos, casi concomitantes. Por un lado, terminó el ciclo o entró en caída el ciclo de los grandes estados benefactores, y los estados de los Estados Nacional Popular fueron uno de ellos en la Argentina y en el mundo, en este caso el peronismo. Y por otro, se produjo el golpe militar que vino a desperonizar la Argentina. Que vino, o sea, que el golpe militar no era una locura autoritaria de golpes de palos de ciego, sino que era la vocación de restarle a la Argentina la trama de derechos, la trama de solidaridades, la trama de organizaciones, la trama de militantes, que era herencia del peronismo, y que como toda herencia de una fuerza política grande, es también tomada por otros. Inclusive por gobiernos que eran adversos y no podían cambiar totalmente los derechos establecidos, como ocurrió, por ejemplo, con la ley de contrato de trabajo. Y en ese momento, la dictadura fue exitosa en ese plan, que fue transformar la Argentina desperonizando, ayudada sin duda por las circunstancias de la época, que iban contra las grandes reivindicaciones nacionales, populares, socialdemócratas en Europa y demás. No deja un hecho que, a riesgo de ser repetitivo, pero creo que no caprichoso, me interesa señalar, tal vez no me guste, me interesa señalar, es que se habla mucho de las circunstancias económicas de esas épocas, y es lógico, pero a veces se habla poco de las circunstancias políticas. El peronismo, del 55 al 83, desde la que había ganado una elección en el 52, que fue derrocado en el 55, que volvió a ganar una elección en el 73, que fue derrocado en el 76, el peronismo del 55 al 83 estuvo proscrito, son 28 años, estuvo proscrito 25, de los cuales unos cuantos estuvo proscrito solito, y otros, los de las dos dictaduras, estuvo proscrito en conjunto con otras fuerzas políticas. Hubo proscripciones, por así decir, transversales y unánimes, y hubo proscripción del peronismo que permitió que dos vertientes del radicalismo, las que representaron los presidentes Arturo Frondizi e Illia, Arturo Humberto Illia, pudieran llegar al gobierno merced a la proscripción del peronismo en circunstancias distintas. Esa crueldad histórica, ese error histórico, que fíjate que cuando se reparó ganó el radicalismo, ganó Raúl Alfonsín, ese error histórico, más la sagacidad de la dictadura de pegar fuerte y pegar duro para desvertebrar la herencia peronista, son los que nos acercaron a esto del destino sudamericano, de ser un país con una clase trabajadora más escueta, menos en proporción, de que en la Argentina hubiera marginales, de que en la Argentina desocupación fuera común, de que en la Argentina, de que el conurbano, de un espacio, los conurbanos de un espacio de tránsito se convirtieran en algo mucho más difícil, más denso, lugares de no ya de ir pasando, ir moviéndose socialmente, sino también de movilidad social, teniendo a la vez trabajo formal o trabajo registrado, sino lugares de mal pasar o de vivir con muchas más dificultades. Y te cuento apenas una, ¿cómo decirlo? No es una intimidad, pero una percepción. A veces ves las cosas y no las ves. Vi por primera vez eso y no me di cuenta del todo que lo había visto en la gigantesca columna que llevó Herminio Iglesias al obelisco en octubre de 83 ante las elecciones que ganó la Raúl Alfonsín. Muy pocos días antes, dos días antes. Una columna peronista que tenía una composición que no era la tradicional composición de las columnas peronistas en las movilizaciones que yo había visto en muchos momentos de Argentina, con proscripción, sin proscripción, con el peronismo en el poder, sin el peronismo en el poder, la mayor parte de las veces. Una columna formada por personas desocupadas, con algún grado de marginalidad, con algún grado de vulnerabilidad muy alta, personas que evidentemente no habían tenido buen acceso a la salud pública, que no estaban alimentados regularmente, como no eran las columnas de trabajadores que uno había visto yo, digamos, las primeras movilizaciones que fui, años 64, 65, por cierto, 73 y demás, algo distinto. ¿Quién lo vio también? Y también, tal vez sin elaborarlo, y esto es algo que siempre le interesa a Martín Rodríguez, Saúl Gualdini lo vio. Saúl Gualdini entendió que había que interpelar no solo a los trabajadores sindicalizados, la CGT, digamos, que obviamente le encarnaba, sino también a los trabajadores que llegaban ya más golpeados, a los compañeros de clase que estaban peor, que no tenían trabajo estable, que no tenían changa, que pasaban por los despidos. La Argentina hoy vive, todavía vive ese momento, y es con esos estándares con los que debe discutir o con los que se debe debatir. Suponer que Argentina, en materia de salud, de educación y más, debe discutir con Europa, la Europa de la Unión Europea, es un despropósito. Suponer que debe discutir con los países escandinavos es un despropósito. Se puede hacer para proponer metas, para entender dónde estamos tal vez no. Sé que este tema da para más, pero me parece importante decirlo ahora cuando empiezan a discutirse las marcas récord de cuántas vacunas tenemos, cuántas vacunas dejamos de tener, cómo está el porcentual educativo y demás. La Argentina es Sudamérica. Creo yo que es el país con más derechos de Sudamérica, con la clase trabajadora más organizada, con una cantidad de derechos universales que en otros países no existen. O sea, tal vez el primus inter pares, pero nuestro destino y nuestro sitial en este momento y desde hace muchos años, más de 40, está por allí. Vamos a una tanda, por favor, compañeras y compañeros.